Les habla Álvaro Martín y escuchan Vidas NBA, una nueva serie de podcasts producida por la NBA en la cual entrevistamos y conocemos a los jugadores, leyendas, entrenadores, ejecutivos y otras figuras alrededor del mundo del básquetbol. Intentamos entender no solo el juego en la cancha desde sus perspectivas, sino también las historias, los seres humanos y las vidas que rodean este deporte. Pueden acceder a los episodios por vidasnba.com y por las redes de NBA Latam en Facebook, Instagram y Twitter. Tenemos el honor y el placer que en este Vidas NBA nos acompañe el referente del baloncesto colombiano y el baloncesto latinoamericano, Brian Angola. Para aquellos que no lo conocen, es un joven que apenas recién acaba de cumplir 26 años de edad. Felicitaciones, Brian. Él viene de un pueblo llamado Villanueva, en Casanare. Ese es uno de una treintena de departamentos en Colombia. Villanueva queda al sudeste de la ciudad de Bogotá. Hijo de una persona que amaba el básquet, que en paz descanse, don Hugo Angola, y por supuesto su señora y madre, Ofelia Rodas. Tiene una familia con tres hermanos, Michelle, Carol y John Freddy. Pero mi primera pregunta para Brian, porque en realidad uno piensa en Colombia y uno piensa en el baloncesto, y uno piensa un poquito quizás en la capital, un poquito en Medellín, quizás en el Chocó. Pero cuando uno piensa en Casanare, uno no piensa por un momento, Brian, que ese lugar es una cuna de baloncelistas. Cuéntame cuáles fueron tus orígenes en el baloncesto. Yo sé que tu padre jugaba de poste, de pivot en su época, pero ¿cómo fue que empezó tu amor por este deporte?
Muchas gracias. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Gracias por el deseo de feliz cumpleaños. ¿Cómo empezó el amor por el básquet? Como tú dices, mi padre y mi madre jugaban baloncesto. Toda mi vida yo jugué fútbol, porque pues es el deporte innato de Colombia. Y yo decía que el baloncesto era para mujeres. No me gustaba el básquet para nada. Que mi papá y mi mamá lo jugaran era algo distinto. Pero algún día fui a jugar básquet, me dejó de entrenar. Ya sabía todas las reglas, sabía todo porque a todos los torneos ellos me llevaban. Y fui a jugar y empecé a jugar, jugaba más o menos. Pero el árbitro me pitaba, corre, camina mucho. Entonces le decía a mi papá, yo no quiero jugar esto y me voy para mi casa. Mi papá decía, venga, yo le enseño, yo le explico. Entrené como un mes con mi padre. Y de ahí volví a jugar y como pues era muy alto, anotaba muy fácil, era muy fácil. Yo pensé, pues con el básquet puedo hacer algo, pero el fútbol es lo que quiero. Y siempre jugué fútbol, pero como que alternaba los dos deportes. Y pues a los 14 años tomé la decisión de quedarme con el básquet. Y me quedé con el básquet. Ahí fue cuando me fui a jugar a Villavicencio.
Déjame interrumpirte en este momento porque mencionas que tu madre jugó básquet y aquellos que no conocen Colombia, en Colombia el baloncesto es un deporte que se enseña a nivel de escuela, escuela del Estado, escuela privada. Es uno de un puñado de deportes en realidad que se vienen a enseñar con cierta instrucción. Por lo tanto, es uno de un puñado de deportes universal en todo Colombia y toda niña y mujer en Colombia en algún momento estuvo expuesta al básquet. En el caso de tu mamá, Ofelia, ¿qué experiencia tuvo ella como jugadora y qué te enseñó como jugadora a ti?
Mi mamá jugó en la selección de Caldas, que es de donde ella es, la Dorada Caldas, uno de los departamentos de Colombia, y jugó con la selección Casanare, que es donde nací y me crié. Mi madre, pues, ella no me enseñaba mucho, porque siempre mi papá era el que me decía, vamos a entrenar, vamos a hacer esto. Mi padre era el único que me llevaba, mi madre. Pues, mi padre siempre ha sido muy fuerte conmigo. Pues, yo soy un niño de 10 años, 9 años, 10 años, y mi padre me regañaba delante de todos. Yo me iba para mi casa, yo, mamá, yo no quiero jugar más esto. Mi papá me está regañando mucho, no quiero jugar más. Entonces, mi mamá era la que me consentía. Y mi padre decía, ay, deje de consentir al niño, que ya no es un niño, ya, déjelo. Entonces, pues, como que mi padre siempre fue el que me empujó para seguir entrenando al básquet. Mi madre era, hijo, haga lo que usted quiera, lo que usted le guste. Porque además del básquet, como tú lo decías, en el colegio, a ti te enseñan muchos deportes. Yo fui atleta, corría los 100 metros, los 200 metros. Yo jugué voleibol, natación, hice ciclismo, fútbol, microfútbol, baloncesto. Pues es chistoso, pero aquí me decían como con deportes, porque hacía muchos deportes. Pero el básquet, pues, como te digo, mi padre fue el que más me empujó a jugar al básquet. Pues gracias a él estoy donde estoy en este momento.
Pues hablé con el profesor Jimmy Alexander Martínez, que fue uno de tus entrenadores temprano en Villanueva. Dice que entre las cosas que trabajó contigo fue el uso de la mano izquierda. Dice que cuando tenías esos 9 años de edad, tenías mucho interés todavía en el fútbol, no estabas indeciso, no te habías definido. y puede que me equivoque con el nombre, pero me dice que creo que fue un profesor, Hernando Buitrago, que te lleva a Cali a un torneo invitacional con equipos de distintos rincones de las Américas. Es una especie de torneo invitacional panamericano y ahí verdaderamente te destacaste, ahí francamente la rompiste, empezó la gente a notar tu capacidad. Háblame de ese momento donde ya el baloncesto comienza a ser más central en tu vida.
Eso creo que fue cuando tenía como 11, 12 años. Es un torneo que se llama un torneo de mini invitacional que fue en la ciudad de Cali, como dices tú, el profesor Buitrago. Llamó a la selección Casanare, que es la selección de todo el departamento. Y pues en este torneo estaban, pues como te digo, todos los niños y niñas que juegan básquet, los mejores del país, jugando. Pues estaba muy contento porque era mi primer viaje fuera de mi ciudad jugando al básquet. Ahí fue donde tomé la decisión como que el básquet me puede llevar a conocer muchos lugares sin necesidad de tener que pagar y hacer un deporte, que es lo que me gusta. Ahí fue donde conocí a, no sé si conoces a Tony Trocha, que jugaba en la Universidad de Texas A&M. Conocí a todos los jugadores de básquet que están contemporáneos conmigo, que ya no, pues algunos no juegan, pero muchos de ellos todavía están jugando. Y en ese torneo me acuerdo muy bien que hicieron un juego de estrellas y yo quedé seleccionado en ese juego de estrellas. Desde ahí fue cuando yo dije, el básquet es lo mío, yo me voy a quedar con el básquet. Pero aún así jugaba mucho fútbol. Yo dije que el básquet es lo mío, pero el fútbol siempre ha sido como ese deporte que amo. Pero pues con el tiempo ya el básquet ya fue cambiando. Y pues en ese torneo diría que fue cuando empezó mi amor por el básquet.
Me comentaba también el profesor Martínez, Jimmy Alexander Martínez, que entre los rasgos que él veía temprano, desde que eras niño, dice, había mucha humildad, tenía don de gente, era una persona inteligente en la cancha, una persona noble, dice, siempre saludaba a todo el mundo. Y eso a la postre lo ayudó muchísimo, sobre todo en su mudanza a Villavicencio, donde estuvo bajo la tutela del profesor Jaime Ortiz. Creo que fue a los 14 años de edad. Y dice que lo menciona porque no fue fácil de ninguna manera a nivel de madurez, a nivel inclusive económico, y muchas personas te ayudaron en ese camino. Mencionaba el profesor Martínez que si tú no tenías la personalidad que tú tenías, quizás tantas personas no te hubieran ayudado en el camino. Y también mencionó una palabra que es muy colombiana y la voy a explicar. La palabra es berraco, tiene berraquera, dice. Esa palabra quiere decir que la persona tiene desparpajo, es valiente, es corajudo, es decidido, y que lo demostraste en esa mudanza a Villavicencio. ¿Cómo fue esa transición para ti a los 14 años de edad?
Sí, que tenía 14 años de edad, pues, como lo dices, primero, pues la gente en Villanueva, en mi pueblo, como mucha gente me ayudó económicamente, ya que mis padres nunca tuvieron esa solvencia económica para, pues, decir, Brian, toma unos zapatos, Brian, ve a jugar, Brian, ve a entrenar. Yo duré con los mismos zapatos jugando, no te puedo decir mentiras, casi 4 o 5 años con el mismo par de zapatos, que los llevabas a la zapatería y te ponían una suela debajo y lo remontaban y lo cosían. Lo hice como 5 o 6 veces la remontada de los mismos zapatos. Entonces siempre la gente en Villanueva, nosotros, mi madre hacía rifas, yo iba y pedía plata en el comercio, la gente del comercio en Villanueva siempre me ha ayudado muchísimo. Cuando la oportunidad de irme para Villavicencio, mi mamá no me quería dejar ir, pues, ¿cómo vas a ir a tu hijo de 14 años de un pueblo de 20.000 personas a una ciudad que tiene casi 1 millón de personas? Es algo imposible de pensar para una madre, que pues yo era el único varón de la familia, mis hermanitas tenían 2 y 3 años, o sea, era muy difícil esa decisión, pero yo le dije, mamá, déjeme ir, que el lugar está aquí en Villavicencio, estamos a 3 horas, 2 horas y media, no, está muy lejos. Entonces me fui para Villavicencio. La transición fue muy, muy difícil, porque es que estar en una ciudad solo con otros 2 compañeros de equipo, que tengas que levantarte, hacer tu desayuno, lavar tu ropa, hacer de todo. Bueno, yo hacía todo eso en casa antes, pero pues algunas veces mi mamá me ayudaba y pues cosas así. Pero ya que te toca irte solo, siempre va a estar mi agradecido con el profesor Jaime Ortiz, pues Jimmy también, porque Jimmy Martínez, que fueron los que me enseñó el básquet, pero Jaime siempre fue como esa persona que como que me empujó, porque yo muchas veces dije, yo me voy para mi casa, yo me voy. Porque pues el amor de madre nunca lo vas a reemplazar con nada. Y pues en Villavicencio me tocó muy duro, me tocó bastante pesado, porque yo siempre soy una persona de que no me gusta que la gente sienta pesar de mí, sino me gusta buscarme las cosas por mí mismo y trabajar para lograr las cosas. En Villavicencio pues a veces también aguanté mucha hambre, siempre me tocaba caminar a veces de casi unas 8 millas para llegar a mi entrenamiento y volverme, o sea, fueron cosas que me ayudaron a crecer como deportista, pero así como también me tocó sufrir, también hubo mucha gente también que me ayudó en Villavicencio, como el profe Jaime, un señor que se llama Hernán Brady, que es como un padrino para mí, que fue la persona que me acogió y me ayudó muchísimo en Villavicencio. Fue una transición muy dura, pero como te digo, hubo mucha gente que me apoyó, y pues eso es lo importante, desde que tengas el apoyo de la gente, el apoyo de tu familia, ya la decisión es tuya, si quieres salir adelante o si quieres devolverte a hacer lo que estabas haciendo antes. Pensar en ese futuro para poder sacar a tu familia adelante.
Pero para aquellos que no conocen Colombia, de nuevo, el departamento de Meta es un departamento que queda al suroeste de Casanare, pero está un poco más cerca de Bogotá y está mucho más densamente poblado. Por lo tanto, los equipos departamentales de Meta tenían ya una calidad superior a los equipos departamentales casaneñeros. Así que ahí empezaste en el Colegio Guillermo Niño Medina y en esas selecciones de departamento a despuntar. Pero aquí viene el gran salto. Y aquí esta es la parte que a mí me interesa muchísimo. Brian, ¿cómo tú vas de Meta a Finley Prep en Nevada?
Eso es una historia larga, pero pues tenemos tiempo y esa es como la historia donde empieza todo a surgir, como que ya yo pienso más en un futuro en el básquet, de que puedo estudiar, puedo sacar mis estudios adelante. Después de que tenga un cartón de bachiller y un cartón de universidad, nadie me lo va a poder quitar y eso es lo único que pueden dejar mis padres. Y el básquet, eso es lo más importante para mí. Pues yo empecé jugando con la selección Meta. Todo empezó a los 17 años, que jugamos el torneo nacional, que es un torneo. En Colombia tú juegas, entrenas todo el año para jugar un torneo al año, que es el torneo más importante del país. En este torneo ya la selección Colombia ha hecho dos concentraciones, sub-17, y en ninguna de ellas he estado yo, porque pues no he tenido cómo ir, no he tenido el dinero, no estaba en la selección. En el torneo sub-17, el entrenador de la selección Colombia iba a mirar los jugadores que ya había escogido. En este torneo, mi entrenador lo llamó y le dijo, Jaime Ortiz lo llamó y le dijo, que un pelado en Villavicencio que no tiene cómo ir a las concentraciones, pero pues para que lo vean. El entrenador le dijo, no, ya tenemos la selección. Y pues yo, un pelado de 17 años, con el sueño de jugar con su selección de su país, empezamos el torneo, llegamos a la semifinal. En la semifinal jugamos contra Cundinamarca, que es la región de Bogotá. En esa semifinal, antes del partido, ya han dado los 12 de la selección, los 15, los de la preselección que iban a escoger. Yo no estaba en esa selección. O sea, para un pelado de 17 años, eso es una noticia que te has matado todo el año para llegar a ese equipo y no vas a llegar. O sea, la devastación fue enorme. Empezamos ese partido y íbamos perdiendo 32-4. Eso es lo que nunca se me va a olvidar, entrando al entretiempo. O sea, en los dos primeros cuartos, unos 4 puntos. 32-4. En este equipo está Tony Trocha, en este tiempo. En el entretiempo, Jaime Ortiz me dice, pues con palabras groseras que no puedo decir en este momento, pero me dice, ¿qué te pasa? ¿Crees que así vas a llegar a la selección? Pero regañándome. Y yo, pero pues ya no estoy. O sea, yo nunca le respondo, pero ya yo me miento como que ya no estoy. ¿Ya qué voy a hacer? Ah, yo no sé qué va a pasar, pero este partido no lo pierden por tanto. Mañana jugamos el tercero y cuarto cansados, pero este partido no lo pierden por tanto. Para resumir la historia, acabó el partido y ganamos 59-50. Y yo metí 36 puntos. Y ahí estaba el entrenador de la selección Colombia. Apenas acabó el partido, el entrenador de la selección Colombia me llamó a mí y a otros dos compañeros y nos sentó y dijo que quería que nosotros fuéramos parte de ese equipo. Pues la alegría fue impresionante. O sea, al otro día jugamos la final, quedamos campeones, quedé de MVP del torneo, y ahí de esa selección Colombia fue donde fuimos a jugar a Cúcuta, un sudamericano que daba 3 cupos al premundial de Brasil. Si te acuerdas, en el 2012 hubo un premundial en Brasil. En esta selección Colombia clasificamos a este premundial. Pues me fue muy bien en ese sudamericano, que entre los mejores anotadores, los mejores reboteros, las mejores asistencias. De ahí voy al premundial, y en el premundial perdimos 4 partidos, le damos a México y a otro equipo, pero ahí escogí una selección que se llama Paradise Nation, el torneo que hacen en Los Ángeles, y yo estoy invitado a ese torneo. Está Tony y estoy yo. Y ahí fue donde empezó todo a andar, con la ayuda de VC, un club en Bogotá, el profesor Mauricio Ducuara, y con Jaime Ibáñez, que está en Estados Unidos, que como en el prep. Pues este proceso, todo este proceso me fue muy bien. En el suramericano, en el premundial, en el Adidas Nation, jugando contra Estados Unidos, dos equipos de Estados Unidos, que estaba Zach Lavin, D'Angelo Russell, Zimmerman, Julius Randle. O sea, en un partido, dos partidos seguidos metí 28 puntos. Ahí fue cuando Finley Prep, Montrose Christian y Brewster, que son top high schools en Estados Unidos, me quieren, pero yo no hablo inglés. Fue el bajón más grande que he tenido porque no hablo inglés. Y Montrose Christian me ofrecía media beca, pero yo no tengo la facilidad, mis padres, para pagar media beca. O sea, no tengo cómo. Y ahí fue cuando Finley Prep hicieron el papeleo. Esperé como unos 20 días, un mes. Y ahí fue cuando Jaime me llamó y dice, vas para Finley Prep, que te quieren. Yo, contento, muy contento, porque ese era mi sueño.
Contento, y fuiste un equipo que apenas perdió en tiempo que estuviste allí, literalmente apenas perdió un partido. Pero voy a volver al tema que mencionaste, el idioma. Cada persona que tiene esa experiencia, que tiene que hacer este cambio, no importa si te vas a Serbia o te vas a Bélgica o en este caso te vas a Estados Unidos, es un cambio fuerte. ¿Tienes alguna anécdota de ese momento, de la dificultad que fue para ti aprender el inglés?
Una anécdota, pues la primera que tuve fue cuando llegué al aeropuerto y está Coach Johnson, que es mi asistente, en el aeropuerto esperándome con un iPad, y tiene mi nombre, y llegué, le dije, soy yo, me saludó, hey, how are you? Yo, fine, thank you, eso era lo único que sabía. Pero en el transcurso del viaje no podía comprar nada de comida y tenía muchísima hambre. Y yo le decía, tengo hambre, o sea, le estaba a decir que comida. Y él no me entendía, comida, sí. Pasamos por un McDonald's y había una hamburguesa así. Yo le señalé la hamburguesa y él cogió el iPad y buscó y me mostró una hamburguesa. Yo le dije, sí, 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 comida, sí, tengo hambre. Y me dio la comida. Luego llegamos a la casa y estaba un compañero de equipo que se llama Falu Ndoy, que jugó en Mississippi State, y me dice, hey, what's up? Y yo, what's up? Yo no sé. Tú entenderás que el español que te enseñan en el colegio es muy diferente al español que vas a hablar en Estados Unidos. Cuando él me dice, hey, what's up? Yo como que, así, hice así, bien. Y un compañero que se llama Lucas Antunes, que es el padre, jugó en el Real Madrid y es muy famoso hace mucho tiempo. El hijo de él vivió conmigo en Finley y él habla español y un poco de inglés. Él me dijo, no, te está diciendo que cómo estás, que cómo va todo. Yo, bien, bien, gracias. Esa es la anécdota que más tengo. Hay muchas más, muchísimas más.
Pero siempre muy difícil. Ya para ese entonces, Brian, de cierta manera tu ADN deportivo del básquet se define. Eres una persona que, como digo yo, llena la ficha estadística, puede anotar, puede rebotear, puede asistir. Es un jugador con gran lectura de juego. Puede anotar adentro, puede anotar afuera. No eras todavía el triplero que eres hoy, o sea, el lanzador de distancia que eras hoy, pero eso venía. Y particularmente en defensiva, con la envergadura de tus brazos, o sea, la distancia de punta a punta de los dedos de tu brazo extendido, podías marcar múltiples posiciones, por lo menos el armador, el escolte, el alero, sabe Dios si algo más. ¿Ya entendías que tu manera de jugar el juego era contribuir en cualquier momento, en cualquier posición, en cualquier postura, sea defensiva o ofensiva, no?
Sí, ya en ese tiempo ya. Una anécdota que me acuerdo mucho, que fue la que me marcó y dije, lo que hice es tengo que ser un berraco y salir de esta. El primer partido con Finley Prep, jugamos contra Impact Academy y yo jugué 27 segundos. O sea, entré, corrí y volví, cambio, me sentaron. Yo entré llorando al camerino, yo dije, ¿yo qué hago aquí? Yo no sirvo para estar aquí. O sea, venir de Colombia, de jugar 40 minutos, de meter 30 puntos por partido y llegar al Friendly Prep y que juegues 27 segundos su primer partido, de 8 años, eso es tu mente, ¿me entiendes, no? Desde ese día yo dije, yo era el primero en la cancha, así no hablar inglés, yo era el primero a hacer los ejercicios, así los hiciera mal, yo era el primero en quedarme ahí, el último en irme. Yo terminaba el entreno, me quedaba una hora más, me levantaba a las 5 de la mañana, venía a lanzar, entrenaba todo el tiempo. En el colegio me tocaba muy duro porque tenía que hacer los trabajos en inglés, traducirlos a español, traducirlos a inglés y presentarlos. Y el, ¿sabes? Google Translate, en ese tiempo Google Translate era muy diferente. Entonces, esa es la anécdota que más recuerdo. Jugar 27 segundos fue lo más duro en mi vida. Y de ahí yo dije, tengo que buscar las maneras de hacer las cosas. Entrenador, yo sabía que necesitaba alguien que defendiera y pues me decidí fue a defender. Y pasé de jugar 27 segundos a jugar 12, 15 minutos por partido, ser el sexto hombre.
Y de ahí, en ese momento, estamos en 2000, ¿qué? 2011, 2012. 2012, ¿te comunicabas 2012. Con tu mamá, doña Ofelia, o era la época pre-WhatsApp y pre-móvil barato?
No, sí, me comunicaba por el PIN, ¿sabes que era BlackBerry? Por el PIN de BlackBerry, así era como me comunicaba con mi mamá. Pero yo siempre estaba contento, con mi madre siempre le decía, mamá, estoy muy contento. Pero por dentro yo estaba... Como te digo, el trabajo que tenía que hacer era demasiado. Yo no dormía. Y llegar a un país donde la comida es diferente, todo es muy diferente, la gente es diferente, es algo impresionante. Pero como que esa motivación de no decir que llegué 2 meses y me devolví porque no pude, eso era también lo que me mantenía allá, porque no quiero ser uno más del montón de que llegan a algún lugar y se devuelven, porque pues no me gusta decirlo, pero los colombianos tenemos ese estereotipo de que no podemos seguir adelante después de que llegamos a algún lugar porque nos gusta las cosas fáciles, nos gusta mucho la fiesta, porque somos así. Pero en realidad, nosotros somos unos berracos. En Colombia, como te dices, somos berracos. Y cualquier reto que nos ponga, lo vamos a conseguir.
Hay un colombiano con mucha berraquera que llegó a la cima de la jefatura del equipo Minnesota, pero eso es un pequeño ejemplo al margen. De ahí pasas, como si Finley Prep y Nevada no fuera ya un poquito de shock cultural, pasas a Coeur d'Alene, Idaho. El que no conoce Estados Unidos no se da cuenta que en Coeur d'Alene, Idaho, si no eres pálido de raza blanca, eres la gran excepción. Y culturalmente no se escucha ni vallenato, ni salsa, ni cumbia, nada por el estilo. Eso es música de otro planeta en Coeur d'Alene para jugar en North Idaho College por 2 años con Corey Simons y con George Swanson. ¿Qué recuerdas de esa época en tu carrera?
En Coeur d'Alene, cuando me reclutaron, fue en 3 meses, o sea, del verano. Si vas en abril, mayo, junio, julio, es el lugar más hermoso que tiene el mundo, porque ahí están hay un lago en la mitad de la universidad, es impresionante. Pero si vas en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, el frío es impresionante. Cuando me reclutan, yo voy en julio. Esto es al menos el verano, el lago, es hermoso. Yo dije, sí, pues voy ya. Eso es lo único que recuerdo, pues, cuando yo tenía que estar allá el 14 de agosto, pues desgraciadamente el 8 de agosto mi papá muere, y eso es otra historia mucho más grande, que pues yo no quería volver, o sea, no iba a volver porque no iba a dejar a mi madre y a mis dos hermanas solas, porque pues ellos son lo más importante. Y ya ahí otra historia, cuando fui a Coeur d'Alene, ya el frío fue impresionante en Coeur d'Alene. Como tú lo dices, el 99.9% de las personas son de raza blanca. Los negros que van en Coeur d'Alene éramos cuatro. Todos éramos compañeros de equipo. Entonces fue un cambio de cultura muy, muy grande.
Sin embargo, Brian, terminaste ese segundo año promediando 21 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. Terminaste como un All-America de primer nivel, el de equipo ideal All-America, la NJCAA en primera división. Y te valió para que Leonard Hamilton echara un ojo y te trajese a Florida State, ¿no?
Ese reclutamiento también fue muy chistoso. Yo iba para Houston. Yo dije, voy para Houston. Houston está a 5 horas de Colombia en avión. Mi madre puede ir a jugar. El coach de Houston es un entrenador muy, muy bueno. Entrenador ex NBA. Cuando estoy en Coeur d'Alene, Idaho, en North Idaho, mi primer año no tuve ninguna universidad que me quiso nada. Al segundo año, mi entrenador me dice, Brian, este es tu equipo. Tú eres el capitán del equipo. Juega tu juego. No te voy a decir nada. Solo te voy a decir cuando hagas las cosas mal. Me dio la confianza. Me dio las llaves del equipo. O sea, con la confianza de tu entrenador, tú puedes hacer lo que tú quieras y jugar. Ese año mi equipo fue 30-0. No perdimos ningún partido en la temporada regular. Quedé jugador MVP de la liga. Como le dices, promediaba 21 puntos. A final de año tuve todas las universidades del país. Yo visité Washington, Oregon Unofficial, Houston, North Kentucky, Texas A&M Unofficial, Utah. En todas estas universidades, todos los entrenadores les gustaba muchísimo. Pero cuando estuve en Houston, eran las 5 de la tarde. Yo volaba la otra mañana a las 11 de la mañana, pero en la mañana tenía un desayuno con el entrenador para tomar mi decisión. Toda la tarde yo hablé con mi mamá, hablé con mis amigos, hablé con la gente que es importante para mí, y dije, yo vengo para Houston. Me encanta, es una universidad hermosa. A esa hora, ya a las 5:30, 6 de la tarde, me llama Coach CY, Charleston John, from Florida State, el asistente, y me dice, Chief, es Florida State. Ten en cuenta que Florida State es una de las mejores universidades del país. Todos los días están en ESPN, ESPN 2, ESPN, todo el tiempo. Yo como que Florida State es una de mis universidades favoritas. Cuando él me dice Florida State, yo solté el teléfono y dije, porque yo estaba esperando una llamada de una universidad del SEC, porque quería ir a una universidad del SEC. Cuando él me llama y me explica todo, me dice, yo le digo, Coach, yo estoy en una visita en Houston, voy a tomar mi decisión mañana. Me dice, no, ven y danos la oportunidad de estar contigo en una visita oficial. Yo le digo, sí, voy a ir. Desde ese día no hablé más con el Coach Jones, Desde ese día, Coach Leonard Hamilton me llamaba todos los días. O sea, para que te llame Coach Hamilton, que va a ser un Hall of Fame, es porque de verdad te quiere. Y ahí fue cuando tomé la decisión de ir a Florida State. Cuando visité, hablé con Coach Ham, y esa fue la decisión que tomé.
Y empiezo a establecer un patrón, atar cabos acá en tu conversación. Vas a Cali y tu equipo se destaca. Lo mismo con la selección de meta en Finley Prep. No pierdes prácticamente nada. Un año prácticamente invicto en Northern Idaho. 2 años en Florida State. En el primero llegaron al torneo final de la NCAA. Perdieron en la segunda vuelta ante Xavier y fue francamente por un margen abultado. Pero al año siguiente, tu último año, perdieron por 4 puntos. Se eliminaron por 4 puntos contra Michigan en la final regional. O sea, avanzaron muchísimo. Y la otra cosa interesante, te voy a dar unas estadísticas de tu último año que probablemente las reconozcas. Puntos por partido de tu último año en Florida State, los líderes. Phil Kofer, 12,8 puntos por partido. Terrence Mann, 12,6. Brian Angola, 12,5. O sea, es la quintesencia de la ofensiva repartida, que es lo que prefiere. Y Leonard Hammer puede salirse con las suyas. Eso es exactamente lo que él busca, ¿no?
Pues los equipos, si conoces a Coach Hamilton, sabes que los equipos de Coach Hamilton mínimo van a jugar 10 jugadores. Van a repartirse los minutos los 10 jugadores. El primer año fue muy difícil porque yo estaba en la banca detrás de Xavier Tenace, Terrence Mann, Dwayne Bacon, que está en la NBA. De 4 estaba Jonathan Isaac. O sea, no iba mis minutos, estaban, pero estaban en la defensa, que fue lo que más hice. Pero el segundo año otra vez pasa lo mismo. Coach Hamilton me llama a mí, a Phil y a Terrence y nos dice, este es el equipo de ustedes. Con este equipo que estamos reclutando, tenemos que hacer lo que mejor podamos y vamos a llegar muy lejos. Porque se fue Xavier, se fue Michael Ojo, se fue Jarquez, se fue Jonathan Isaac, se fue Dwayne Bacon. Perdimos 6 de los top minutes en el equipo. Nadie daba nada por nosotros. Ese año cuando Coach nos dice eso, Phil, Terrence y yo hacemos una reunión con el equipo, nosotros mismos, y dijimos que ride or die together. Todos vamos a ir a morir juntos y ganamos juntos, perdemos juntos. Y ese fue como que uno de los mejores equipos en el que he estado.
Y yo creo que llegó más lejos, y no puede decir con menos talento, menos veteranía por lo menos, llegó más lejos que el equipo del año pasado que tenía más nombres y más chapa, ¿no?
Sí, tenía mucho más talent. O sea, tener al número 6 del draft es... No lo tienes todos los equipos todo el año. Dwayne Bacon, que es un anotador innato, Xavier. Ojo, que mide 2 metros 16, 2 metros 18 y pesa 310 libras. O sea, y corre. Es impresionante.
Y Brian, a raíz ya en tu segundo año, empiezas a presentar un arma que en realidad se empieza a ver claramente ahí, que es el triple. Empiezas a promediar el 35-36%, pero sobre todo la proporción del triple dentro de tu arsenal ofensivo empieza a aumentar. Algo que es importante en el baloncesto de hoy, no importa dónde lo juegues. ¿Cómo fue el desarrollo de ese tiro externo para ti?
Esto empezó en North Idaho, porque en North Idaho, mi primer año, en la estadística, no sé si me acuerdo muy bien, pero dice que tomé 9 tiros de 3 mi primer año en North Idaho. Del resto, todo eran tiros de media. Ese verano, mi entrenador me dice, para ir a una universidad grande, tienes que tirar la pelota de afuera. Sumergirte, ese verano, yo creo que diario tomé unos 5,000 tiros diarios en mi universidad. Yo llegaba, me nombraba horas tirando triples. El próximo año tiré casi como 12 tiros de media y el resto todos triples. Desde Saturno, como dices tú, desde todos lados, o sea, desde lejísimos. Y ese tiro se fue mejorando cada año. Ya en la Universidad de Florida State ya tuve la oportunidad porque pues en la universidad de estas tienes entrenadores para cada cosa. Con Coach CY, Coach Charleston Jones, todos los días entrenábamos una hora, lance de tiro, de la mano, del balance de la cintura, de los pies, y así fue como mejoró mi tiro, ya que me volví un muy buen tirador de triples, y pues con la confianza de Coach Ham es algo muy importante.
Algo que tienes ya como parte de tu repertorio, me comentaba inclusive Jimmy Alexander Martínez, que lo vio desde chico, es que siempre ha sabido jugar sin el balón. Es de los mejores jugadores sin el balón en la mano que dice que él ha visto. En el sentido de que puedes lanzar inmediatamente a pie firme. Te hacen el pase y tú lanzas inmediatamente, tu tiro es rápido, tu mecánica de tiro es depurada y veloz. Que eres un experto en encontrar espacios que te conceda la defensiva, colarte detrás de un jugador que se pierde, puertas traseras, cuando penetra un compañero, entiendes lo que está pasando, te colocas en una posición idónea para recibir un pase y anotar. Todo eso empezó a demostrarse, por lo menos a mi vista, en Florida State, pero es un proceso que dicen ellos que tenías desde que eras chico.
Yo diría que en mi basketball IQ, mi IQ yo creo que es por mis padres. Porque los dos jugaban básquet y me llevaban a todos sus torneos, a todos. Yo iba con mi balón de fútbol, para jugar fútbol, pero siempre me quedaba mirándolos a ellos. Mi padre y mi madre jugaron muy bien al básquet y creo que eso es lo que me ha ayudado muchísimo a entender el básquet y el jugar fútbol, correr en atletismo. Creo que me ha ayudado mucho a ser un poco más veloz, un poco más rápido, a manejar mis pies un poco mejor. Creo que por eso el basketball IQ por mis padres, es que pienso que porque todo el mundo me dice que soy muy inteligente en el básquet, pues es una virtud.
Todos tus entrenadores dicen lo mismo, Brian. Esas son las primeras calificaciones que vienen, descripciones de tu juego, es esa palabra inteligente viene temprano. ¿No te seleccionan en el draft? ¿Tenías esperanza de que ese fuera el caso o tenías una idea de que tu camino iba a ser tratar de conseguir algo en una liga de verano?
Teníamos un 50-50, porque creo que Oklahoma habló con mi agente y dijo que había una posibilidad, pero después Orlando dijo que había una posibilidad, pero ellos en ese año, no sé si te acuerdas, cambiaron el pick con Denver, que era el segundo pick que tenían cuando escogieron a Justin Jackson. Ese iba a ser yo, pero no sé, pues la situación, sabes cómo es el draft, si escogen a alguien, se cambia todo, pues pasó eso. A los 20 segundos me llama mi gente y me dice, vas para Orlando. Eso es todo lo que me dice. Yo pues me puse muy contento, pues muy, muy, muy contento. Y pues sabíamos que eso iba a ser lo que iba a pasar. Iba a empezar con el Summer League y de ahí ganarme mi puesto.
Y de nuevo, quiero recalcar que esto no es mero accidente. Ese equipo de Lakeland Magic 2018-19, creo que el entrenador era Stan Heath, ese equipo llegó a las finales de conferencia contra, si no me equivoco, quien fue el equipo campeón, que a la postre fue campeón, que fue Long Island Nets. O sea, de nuevo, los equipos en los cuales tú apareces ganan. Tienen esa característica, ¿no? Llega Brian y el equipo empieza a ganar, ¿no?
Gracias a Dios, sí. Me ha ido muy bien en todos los equipos que he estado. No sé, tengo como que una vez de buena suerte, que siempre ha sido lo mismo. Perdimos contra Long Island en un buzzer beater de Tío Pinson. Perdimos de un punto, o sea.
Y en cuanto al equipo de Orlando en sí, el equipo grande de Orlando, estás hablando de un equipo que ese año tenía en la posición de escolta a Evan Fournier, tenían a Terrence Ross, a Jonathan Simmons y a Melvin Frazier. Y hay otra complicación que tiene el equipo grande de Orlando en la NBA. Y es que Steve Clifford, y eso es algo bueno, yo pienso, no cree en encasillarte en una posición. O sea que cada persona ahí está jugando su posición y a veces otra. Fournier a veces la hace de armador, Simmons juega mucho de alero, Ross también hace de alero. Iba a ser muy difícil conseguir un espacio con el equipo del Magic en sí, ¿no?
Sí, iba a ser muy difícil porque el roster estaba completo. Esto es algo que nadie lo sabe, pero pues yo iba a hacer un call-up. Pero empezando la temporada, me lastimo el tobillo y estoy fuera un mes y medio. ¿Está cierto? Llego y tengo minutos de restricción jugando el tercer partido, cuarto partido. Me rompen el tabique, la nariz. Estoy por fuera 2 meses. Nada dura 6 meses. Todo deportista sabe que si no tienes continuidad, no te van a dar la oportunidad. Mi continuidad fue cero. Además de todo lo que pasó, yo creo que terminé promediando 10 puntos y 4 rebotes, 3 asistencias, creo, en la G League, no recuerdo muy bien, en 18 minutos por partido que jugué. O sea, fue algo de, no tuve mucha suerte con las lesiones, pero pues fue una experiencia que me ayudó muchísimo.
Pero hablas de la dinámica que tuviste en Northern Idaho con tus compañeros de equipo, la dinámica con Kofor y Mann en Florida State, de tratar de conjuntar a un equipo. Ese ambiente no es exactamente el que vas a encontrar en el G League, ¿no?
No va a ser el mismo porque pues en la G League todo el mundo quiere ir a la NBA y todo el mundo quiere mostrarse y quiere jugar su juego. No hubo mucha envidia, diría yo, mucha como protagonismo de muchos jugadores, pero a algunos momentos se notaba que querían hacerlo de ellos. Y lo otro es que cuando estás en la G League, puedes estar jugando muy bien, pero si alguien del equipo de arriba no está jugando y lo llaman a la G League, él tiene que jugar sí o sí. Son políticas de la liga. Y si eres un alero y estás jugando muy bien, pero medias 15 puntos, pero llaman a Melvin Frazier que baje y juegue, Melvin Frazier te va a tomar tus minutos. No vas a jugar. Y va a jugar 5 o 6 partidos seguidos. Tú vas a perder tu continuidad y vas a perder tu ritmo. Son muchas cosas.
O sea, que no solamente ese jugador que el equipo valora en el equipo grande te tapa de ascender, sino que puede bajar a tu nivel y quitarte espacio y quitarte protagonismo.
Y jugar por ti, sí. Eso es lo que pasa en la G League. Melvin Frazier este año jugó en la G League, diría que el 80% de la temporada. Ese año bajó Melvin Frazier, bajó Wes bajó también, bajó hacia Brisco. O sea, bajaron muchos jugadores, o sea, no había oportunidad para nosotros para mostrarnos, para jugar. Aún así, tuve la oportunidad de ir, pero pues no se dieron las cosas.
Y la NBA siempre, los gerentes generales se jactan de que ellos pueden estudiar video y conocer a un jugador y sus características. O sea, que no se van a dejar llevar estrictamente por estadísticas. El que meta 21 puntos, 25 puntos por partido en el G League no va a llamar tanto la atención como alguien que ellos tengan ya una especie de tipo de jugador que estén buscando y encuentren que tú reúnes esas condiciones. ¿Tú has hallado que eso es cierto, que existe ese conocimiento más allá de las estadísticas a nivel de evaluar a un jugador en esa liga?
Lo he evaluado y lo he escuchado de muchos scouts, porque estando allá hablé con muchos scouts. Un equipo ya tiene quien te meta 20 puntos por partido. Tiene 1, 2, 3 jugadores que ya hacen eso. Les está ganando un max contra. Un equipo no necesita alguien que venga a meter 20 puntos. Un equipo necesita alguien que venga a hacer el trabajo sucio, a defenderte un jugador, a que si estás abierto que metas el triple, hacer las cosas sencillas, las cosas para que ese jugador que mete 30, 25 puntos por partido le quede mucho más fácil y no tenga que matarse tanto para hacer eso. Entonces hay muchos jugadores de la G League que dicen, estoy en la G League, si meto 20 por partido voy a llegar. No, ellos no buscan eso. Por eso creo que tenía tantas esperanzas de llegar, porque como te digo, soy un jugador que puede hacer muchas cosas en la cancha, no solo en defensa, no solo en ataque, puedo jugar los dos lados. Pero pues las lesiones fue algo que me mató, diría yo. Pero no sé cómo explicarte.
y regresaste a la Liga de Verano 2019, si no me equivoco, y de ahí tomaste la decisión de ir al Oostende en la Liga Belga, que a todas luces y por lo que hemos visto ha sido una decisión acertada. ¿Cuál fue tu proceso de razonamiento para llegar a esa decisión?
Cuando terminé el año en Lakeland Magic, mi agente me dice que hay un equipo en Bélgica que acaba de perder un jugador y quiere un alero, que han quedado campeones los últimos 7 años, están muy bien, pero les falta un alero porque si no, no van a ganar. Yo le digo, sí, no voy a hacer nada estos 2 meses, en vez de irme a casa, quedarme sentado y entrenando, puedo seguir jugando. Cuando llego a Bélgica, me va muy bien, no sabemos que me iba a ir tan bien, pero quedo de MVP de las finales, somos campeones ese año. El contrato que firmé en Bélgica era esos 2 meses más otro año, si quería ir. Yo dije que sí, pero me dieron permiso de ir a jugar la Summer League. Cuando jugué la Summer League, me dijeron que si quería volver a la G League y empezar otra vez sin poder subir. Yo dije que no, porque pues ya hice un año de G League, ya sé cómo es la situación, ya sé cómo son las politics. Si no tengo un two-way, no voy a ir porque no pienso que sea lo importante. Ahora muchos más scouts de NBA buscan jugadores de Europa, que juegan en Europa, que juegan ese básquet, para traerlos a la NBA. Entonces tomé la decisión de ir a Oostende porque cuando vas a Europa, no importa si eres el número uno del draft aquí en Estados Unidos, en Europa no te conocen, no sabes que si juegas. ¿Qué pasó Anthony Bennett? Fue a marcha.
¿Qué aprendiste bajo el croata Dario Gergia, tu entrenador en Oostende? O sea, llegas al baloncesto europeo, es otro proceso de adaptación que requiere berraquera, pero en este caso, ¿qué aprendiste particularmente que quizás no aprendiste en otra etapa en tu formación como jugador?
Yo diría que hacer más mature, como que crecer así como un jugador, como el ver de que tú eres un jugador importante, pero así como tú eres importante, el número 11 del equipo también es importante. Porque jugando en todos los equipos que estaba, siempre habían los walk-ons, siempre estaban los jugadores que nunca jugaron un partido. Pero esto lo aprendí creo que en Florida State y en Bélgica. En Bélgica no jugué más de 20 minutos por partido. Aún así, siendo uno de los jugadores referentes, todos jugábamos, todos. Eso es lo que tiene George Dario, que todos los jugadores tienen que jugar. Por ejemplo, hubo un partido que yo estaba en mi zona, metí 23 puntos en 12, 15 minutos, no jugué más. Es un profesor, un entrenador que si tú metes más de 20 puntos, no juegas más. Porque no quiere nadie que sea el protagonista, quiere que todo el equipo sea protagonista. Y eso es algo muy importante porque pues somos un equipo. Si ganamos, ganamos todos. Si perdemos, perdemos todos. Entonces yo creo que eso fue lo que aprendí con Dario.
Ahora, pasas de un equipo ganador, el Phil Oostende, que como mencionas, eres un equipo ganador, empedernidamente ganador. Pero das un salto considerable, pero considerable, para ir a la Liga ABA, la Liga del Adriático, la Liga Serbia, con nada menos que el Partizan. ¿Cómo llegó eso? Que de repente alguien te llamó y dijo, no, ven para acá. Llevamos mucho tiempo observándote jugar y creo que estás listo.
No, como tú lo dices, fue algo pasó de un día para otro. Mi agente, George David, es un agente muy bueno. Tenía 2 equipos que estaban interesados en mí. Porque al igual que la NBA, equipos grandes de Europa vienen a reclutar y vienen a hacer scouts. A equipos de media como lo es Oostende, como es la Liga Belga, en ligas así. Estaba Galatasaray en Turquía y no sabía que era Partizan Belgrade. Me dice, hay otro equipo, está muy interesado. Yo seguí jugando normal, seguí haciendo lo mío. Cuando un día me llama mi entrenador en la oficina y me dice, Dario me llama, me dice, mañana mandan la carta para tu buyout, para comprarte. Y creo que es un equipo de Turquía. Yo, ok, Galatasaray, también es un grande en Europa. Estoy muy contento. Cuando me dice la gente, no, es Partizan de Belgrade. Te lo juro que la impresión que tuve fue como que Partizan, o sea, que es uno de los equipos más grandes de la historia de Europa. Pues me puse muy contento y dije, sí, cuando quiero, cuando firmo. O sea, fue algo que pasó en minutos, te lo digo así.
Es una lástima porque llegaste el 15 de febrero y creo que el 3 de febrero, 2 semanas antes, se celebró el segundo y último partido, por lo menos por el momento, en aquel momento, contra la Estrella Roja, que es el otro equipo de la clásico rival a muerte del Partizan, que creo que cada cual ganó en su cancha. Creo que vivir un partido como visitante en la cancha ajena tiene que ser un bautismo, francamente. Es como que vuelves a nacer, por la experiencia es muy dura. Estás ahora con un técnico italiano, Andrea Trinceri. ¿Cómo describes su estilo? ¿Cómo encajas en ese esquema? ¿Cómo te sientes con el Partizan?
Me siento muy bien. Coach Trinceri me ha dado su confianza. Es un entrenador que juega con tu mente. Le gusta mucho jugar con la mente de los jugadores. Te dice una cosa, te dice otra cosa. Algo que aprendí de él, que fue el primer día que llegué, estábamos en un 5 contra 5 y no sabía la jugada porque llegué, fue ya el equipo está conformado, son primeros en la liga, primeros en la Eurocopa, acaban de ganar la Copa de Serbia. Cuando llegué, hubo una jugada que no me la sabía y corrí mal. Paró el entrenamiento y me empezó a gritar, o sea, como loco. a gritarme. Y yo siempre he sido muy respetuoso, somos muy respetuosos en el equipo. Y mi compañero me dice, él es así, toda esta semana te va a regañar. A los 2 días, otra vez lo mismo. No hice una pantalla, sino que mi jugador se corrió. Y cuando vi que se corrió, yo dije, no me va a alcanzar. Y no me alcanzó, tiré el triple, lo metí y estaba abierto solo. Me dijo palabras que no puedo decir aquí otra vez, pero ¿qué estás haciendo? O sea, y me ha regañado otra vez y me ha regañado 2 veces ese día. Al final del entreno me dice, no te preocupes cómo doy el mensaje, solo recibe el mensaje. Y eso fue lo que me marcó, porque en inglés como que doesn't matter how I get the message, just take the message, that's it. Y he leído mucho sobre Tim Carey, coach Tim Carey es muy, muy buen entrenador y me llevo muy bien con él. Pues es una lástima que también, como dices, no pude estar en el juego de rivales, que todos mis compañeros dicen que es una locura. O sea, que tengas 20.000 personas gritándote, no, gritándote, es impresionante. Y no es lo mismo tener 20.000 en un estadio de fútbol que en un estadio de básquet, que es mucho más pequeño.
Bueno, si Dios quiere, tendrás esa oportunidad próximamente. A estas alturas, todavía es un jugador muy joven, 26 años de edad. ¿Sabías tú que tercera, cuarta temporada profesional? O sea, estás empezando tu carrera. ¿Qué perfilas? ¿Qué ves como tus pasos intermedios? Y en este momento, dado lo que estás viendo y prefiriendo, ¿dónde encaja una posible oportunidad en la NBA? ¿Cómo llegaría una oportunidad en la NBA que a ti te complacería y te sería lógica?
Pues en Partizan tomé la decisión también de ir allí porque pues van primero en la Eurocopa. Quiero tener esa experiencia en la Euroliga, jugar 1 o 2 años en Euroliga. Sé que lo haré muy bien porque yo sé que lo que me propongo lo cumplo. Y volver a la NBA... pues no sé si lo sepas, pero ya no, mis derechos deportivos no los tiene Lakeland Magic, los tiene Minnesota ahora. Entonces, yo solo quiero una oportunidad. Después de que pase la Euroliga, mi año, 2 años en la Euroliga, volver a la NBA, es algo que todavía está muy intacto, porque como te digo, mucha gente me pregunta, pero no saben que esto es un proceso, no es llegar por llegar, sino el proceso que estoy haciendo de venir a Europa es para aprender mucho más de básquet, y 2 o 3 años, volver a la NBA, así sea un two-way contract, o un partial contract con el equipo de 1 año, yo creo que lo tomaría, porque cuando se me dé la oportunidad, yo sé que voy a estar listo por el recorrido y la experiencia que llevo, voy a estar listo y voy a tomar mi oportunidad.
Y claro, no creo que te cause daño alguno que la persona que está a cargo de ese equipo de Minnesota, está hablando de la filial de ellos, el Iowa Wolves, que adquirió tus derechos del equipo de Lakeland, pero es la filial de Minnesota Timberwolves, y el que está a cargo, por supuesto, es un paisa, es Gerson Rosas. Pero ahora, ¿qué dices? Cuando esté listo, aparte de tú engranar en tu equipo, hacer lo que te pide Trinqueri, o sea, ¿qué quiere decir estar listo? ¿En qué áreas en tu mente tienes que desarrollarte aún más para tener éxito en una carrera profesional, punto, sea con el Partizans en Europa, en Euroliga o en otra liga como la NBA?
Tú dices que soy un tirador bueno, pero diría que el tiro de 3 tengo que trabajar un poco más. De ese 35-36% subirlo a un 39-40% sería lo ideal. Ponerme un poco más fuerte, pues estoy en 93 kilos, que son 198 o 190 libras. Estar en 205 libras sería lo más importante. Y yo diría que la experiencia la adquieres jugando básquet, jugando diferentes tipos de básquet. Y lo que estoy haciendo creo que es el camino, porque con mi agente me senté y hablé, yo quiero jugar. No quiero volver a la G League y sentarme y cuando me den la oportunidad jugar. No, yo quiero ir a un equipo y jugar. Así sea que me tenga que sentar, pero en un equipo en Europa que sé que voy a jugar, me van a ver. Yo creo que el jugar me va a dar mucho más experiencia, tener recorrido en equipos grandes, jugar en canchas grandes, creo que me va a dar mucho más experiencia para volver a la NBA y, como te digo, estar listo.
No, y es algo increíble. Y también vas a poder trabajar en todo, porque si trabajas en un equipo como el Partizan, la actitud es que te van a trabajar todas las facetas de juego. O sea, quieren que seas buen driblador, que seas buen rebotero, que seas buen pasador, que seas un gran jugador sin el balón. O sea, es una verdadera academia y la relación entre tiempo entrenando y tiempo jugando en esas ligas favorece mucho más a la preparación, al entrenamiento, y ahí es donde tú vas aprendiendo y tienes la oportunidad de aplicarlo bajo la presión, como mencionas, de que nadie te va a dar 40 minutos de juego. Si son 20, y vamos a ver qué pasa. Y la idea ahí es que te van a dar una oportunidad breve de demostrar que dominaste todo lo que has estado aprendiendo toda la semana. O sea, es otra actitud.
Eso es algo que tiene Coach Tim Carey. Es el último partido. Yo jugué 2 partidos con Partizan. Mi primer partido, que fue el primero, jugué 8 minutos, que fue mi debut. El segundo partido fui titular. Te digo, estaba jugando muy bien. Llevaba 18 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias. Y hice un hit check, que es como que metí 2 seguidos triples, 2 bandejas, y tiré un triple de un poco lejos. 2 metros atrás de la de 3, me ha sentado de una vez, me ha dicho, vente, di una cosa, a ti, ¿qué te pasa? Aquí jugamos así y así jugamos. Bueno, a los 2 minutos me he metido otra vez, pero me he dicho, ven, siéntate, que así no es como se juega aquí. O sea, tú vienes de un equipo como Stende, vas a jugar en la NBA, en la G League, pero aquí jugamos así, porque eso es lo que tiene Serbia. El baloncesto de Serbia es un baloncesto, yo para mí es uno de los mejores del mundo, porque hasta la persona que vende, trabaja en McDonald's, juega básquet. O sea, todo el mundo juega básquet en Serbia, y eso lo he aprendido en el mes y medio que llevo allá.
Y es un país dotado con altura, pero como mencionas, hay una cultura de básquet que yo creo que rivaliza con la cultura de fútbol. De hecho, uno claramente puede decir que el básquet serbio se ha destacado más internacionalmente que el fútbol serbio. Eso no estoy exagerando, eso es una realidad. Pero volviendo al tema ahora, a los orígenes, piensa de nuevo en Casanare, piensa en los chicos que ni siquiera pudieron llegar a las prácticas porque no tenían con qué transportarse a un torneo departamental o ese torneo panamericano en Cali, Santiago de Cali. Piensa en todo el derroche de talento que no llegó de Colombia. Piensa en el Chocó, piensa en ciertas áreas de la periferia colombiana donde hay talento y lo sabes, pero no hay la manera, no existe todavía o la infraestructura o recursos para verdaderamente atraparlo, capacitarlo y pulirlo. Estás en esta travesía que es tu vida y tu carrera adquiriendo recursos en el sentido de contactos, de muchas personas que te ayudaron, te pueden ayudar y están dispuestos a ayudarte más. Te das cuenta que hay un papel para ti importante de aquí a unos años cuando termine tu carrera como jugador para tratar de multiplicar los Brian Angolas que hay en Colombia, ¿no?
Sí, claro, eso lo tengo muy, muy claro. Todos los niños que me escriben que quieren ser como yo, los pelados que veo en mi pueblo o en mi ciudad cada vez que viajo, hay muchos, mucho talento. Lo que tiene Colombia es que estamos en el medio de dos océanos, o sea, en el Pacífico y el Atlántico hay muchísimo talento. En Chocó tú puedes encontrar jugadores de 2 metros, 2 metros 10 y los ves y están en su casa porque no tienen la oportunidad. Mi pensado en un futuro, y espero poder lograrlo, es así mismo como Mr. Finley o Impact Academy, tiene su academia donde le enseñan a los, pueden estudiar y pueden jugar al básquet, es crear una así mismo en Colombia, que no creo que la haya, donde esos contactos que voy haciendo en el camino me puedan ayudar económicamente, empresas que quieran unirse para darles su hogar, tener dormitorios en el mismo lugar y tener entrenadores 24/7 y profesores desde en las clases, desde en tutorías de inglés, primero que todo que aprendan inglés y que puedan seguir haciendo su colegio y después entrenar y jugar al básquet. Porque es algo que siempre he tenido claro, que el básquet es muy poco lo que se puede jugar, pero lo que tengas aquí y el cartón que tengas, nadie te lo va a poder quitar. Entonces, eso es a mi futuro lo que quiero hacer, tener la oportunidad como de buscar esos talentos y traerlos a una academia y juntarlos todos. Y con esos contactos que tengo de que poder enviar a, si puedo enviar a uno o dos a Estados Unidos a que tenga la oportunidad de darle, como te digo, darle una oportunidad, ya si tú no la tomas y no aprovechas la oportunidad, ya no es culpa mía. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero yo a un futuro y pues
Bueno,
ojalá algún día
pues
pueda
el
jugarlo.
baloncesto, como bien sabes, Brian, para mí es un lugar donde se transmiten valores, donde uno aprende cosas que son importantes en la vida. Y eso que sí, dicen que es un juego y que es un pasatiempo, pero yo creo que tiene muchas enseñanzas. Y yo creo que parte de la actitud tuya, la actitud de otros, Juan Diego Téllez Palacios, Álvaro Terán en su época, por supuesto, Hansel Atencio, Tony Trocha, esa característica que mencionamos, el ser berraco, la berraquera, o sea, la audacidad de pensar que nada te va a parar. Y yo creo que por eso es que es importante que Brian Angola nos acompañe en Vidas NBA, porque encarna ese valor, encarna esa actitud. Es un gran jugador de básquet, que ahora, tan pronto esperemos se reanude el básquet, estará de vuelta con el Partizan y estará haciendo muchísimas cosas en el básquet europeo y sus derechos pertenecen hoy por hoy al equipo de Minnesota, así que siempre al pendiente de lo que pueda pasar por ahí. Pero Brian, muchísimas gracias por acompañarnos, un saludo a tu mamá y a tu familia y muchísima salud y muchísimo éxito para ti. Gracias por acompañarnos y por escuchar esta emisión de Vidas NBA. Pueden acceder todos los episodios en vidasnba.com y por las plataformas de NBA Latam por Facebook, Instagram y Twitter. Y también pasen por análisisnba.com para suscribirse gratis a nuestro newsletter Análisis NBA, donde semana tras semana comparto mis pensamientos sobre la liga. Gracias de nuevo por escuchar Vidas NBA. Hasta la próxima.